Bendigo el nombre de Dios nuevamente, porque nuevamente me concede la oportunidad de presentarme ante ustedes y en esta ocasión para predicar el Evangelio. Me siento contento, agradecido del Señor, porque Él me concedió venir en esta oportunidad. En la pasada reunión, teniéndolo todo listo para venir a acompañarles, me fue impedido por la gravedad de mi mamá. Ahora, ella está mejor y Dios me ha permitido estar aquí y ayudarles en lo que puedo y tal vez mortificarles en lo que no quiero, pero aquí, para hacer la voluntad del Señor. Me siento contento de poder compartir muy especialmente con mis compañeros oficiales, sobre todo porque tuvimos la visita del apóstol de nuestra iglesia. Lo que lamento que no esté en esta noche también entre nosotros. Me hubiera gustado mucho que mi turno de predicación hubiese tocado antes de que él se retirara. Pero como así no ha sido, de todos modos, me dispongo a hacerlo con la ayuda de Dios. Es verdad que debido a la aglomeración de personal padecemos algunas incomodidades, sobre todo de la alta temperatura, pero aún esto yo lo encuentro sabroso porque hemos aprendido a sentirnos bien en la grata compañía de unos con los otros, aunque tengamos calor. Y quizás la mayoría de ustedes nunca ha pasado por la experiencia de sentirse solo, aislado de la comunidad por mucho tiempo. Yo pasé por esa experiencia. Me vi dentro de mucha gente, pero ninguno de ellos convertido. Y mucho, mucho deseaba en aquellos días tener a mi lado la compañía de un hermano, aunque fuese el más travieso y el más difícil de soportar. Por eso me siento bien, aún cuando haya hermanos traviesos dentro de nosotros. Considero que es un mandamiento de Dios el que nos reunamos frecuentemente. Lo considero así, teniendo en cuenta que a su pueblo antiguo Dios le ordenó en un principio que por lo menos 3 veces en el año todos debían comparecer en asamblea ante el tabernáculo, después en el templo. El pueblo de Dios más adelante instituyó otras fiestas, pero las 3 primeras, expresamente ordenadas por el Señor, fueron la Pascua, el Pentecostés y, dispensen, no estoy ni aún muy seguro si la tercera es la de los tabernáculos, creo que sí. Pero era orden divina que aunque viviesen distantes, por lo menos esas 3 fiestas se celebraran cada año y cada persona, cada individuo, por lo menos a una de ellas debía asistir. Tanto es así que aún después que el pueblo de Dios fue disperso por distintas naciones, siempre que podían, iban a Jerusalén y se congregaban, y yo estoy seguro que también con mucha incomodidad. La Biblia nos lo da a entender porque cuando José y María buscaban posada, no la encontraron porque todos los aposentos estaban repletos. Es decir, que ellos sufrían apretura, pero se gozaban glorificando a Dios. Por esto nosotros, aunque tengamos incomodidades, también debemos glorificar a Dios cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos en una de estas fiestas espirituales. Ojalá nuestra iglesia llegue a considerar y crea bueno que nuestras solemnidades, nuestras fiestas espirituales, en lugar de hacerse en fechas movibles como hasta ahora se está haciendo, se lleguen a hacer en las mismas fechas que el Señor ordenó a su pueblo y que algunas otras iglesias tradicionales conservan, no en la forma, pero sí en el fondo y en la fecha adecuada. Pero bien, lo importante no es tanto cuándo, sino que estemos cada vez que tengamos la oportunidad de reunirnos juntos, alabando a Dios y sintiendo su presencia.
Amén.
Muchas veces cuando predico se me olvida ponerle un título al mensaje. Quizás algunos de ustedes lo han notado. Pero en esta noche voy al desquite. Y el mensaje va a tener dos títulos. Señor, líbranos de lo que parece ser. O cantidad contra calidad. Como he dicho varias veces, se hace difícil predicar a una congregación mixta, pero es la oportunidad que me han concedido y he creído que es la voluntad de Dios que hable sobre esto que les voy a hablar, y espero que el Señor me ayude a decirles lo que Él quiere que les diga, guste o no guste. No debemos constituirnos en jueces, no debemos juzgarnos unos a otros, no debemos juzgar a la dirección de la iglesia, no debemos juzgar a la iglesia. Nuestro juez es Dios. Y cuando hacemos un juicio, estamos muy propensos a equivocarnos y por lo tanto a pecar. Por tanto, no me atrevo a exponer casos negativos afirmando que es, pero lo haré exponiendo la posibilidad de que sea. Por eso el primer título: Señor, líbranos de lo que parece ser. Porque no quiero errar y decir que es, pero parece ser. Las cocineras posiblemente han tenido la experiencia de que han preparado una buena comida, especialmente, digamos, una sopa, un caldo sustancioso, bien condimentado, con buen sabor, preparado para participar de él los poquitos miembros de la familia, pero inesperadamente ha llegado visita. y no tienen otras provisiones a mano, ni tiempo para buscarlas, y deciden agrandar el caldo o la sopa, echándole un poco más de agua para que alcance para todos. ¿Alguna ha tenido que hacerlo? En ese caso no se pierde la sustancia. Los sazones con que se había preparado no se pierden. Sencillamente quedan más diluidos dentro de una mayor cantidad de líquido. Lo que sí se pierde un tanto es el sabor. Pero todo está ahí. Yo recuerdo cuando muchacho que en mi provincia había una fábrica de sodas o refrescos o gaseosas, como se le llama allá, muy sabrosas. Yo no recuerdo haber saboreado otras tan deliciosas como aquellas, pero era una fábrica pequeña que abastecía solamente a la provincia. Era un refresco de piña, que era de piña de verdad. No solamente sabor a piña, sino que era un refresco preparado con jugo de piña de verdad. Pero pasando el tiempo y quizás la empresa prosperó y se extendió a distribuir el producto en toda la República. Es decir, se amplió, se agrandó, aumentó la producción y comenzaron a hacer propaganda por la radio y a anunciar el producto, y tuvo muy buena aceptación, pero ya no sabía igual. Era como cualquier otra soda de las que tantas había en aquellos tiempos, pero aquella concentrada, aquella de una fábrica chiquita, era mejor. Y especialmente los que conocen de carros, de vehículos, saben que los que se fabricaban varios años atrás se hacían de hierro duro, duradero. Y ahora que se producen en grandes cantidades los vehículos, los automóviles, lamentablemente, son más frágiles, son casi de latita muchas veces. ¿Es así? Esto nos hace pensar que cuando un producto aumenta en cantidad, por lo general, no forzosamente siempre, pero por lo general, disminuye la calidad, como el caldo, como la soda de quien les hablé, como los vehículos y como tantas otras cosas en esta vida. Muchas veces los fabricantes, los comerciantes se aprovechan de esto, y cuando sale al mercado un producto nuevo lo ofrecen con una calidad excelente para que guste, para adquirir clientes, para que el pueblo lo consuma. Y una vez que ese producto se hace famoso, ¿sigue igual?
No.
Se bajan la calidad para que sea también menor el costo de producción. Y entonces ya se extiende, se propaga, se anuncia, pero la calidad no es la del principio. Lamentablemente. Y parece ser, no quiero afirmar que es, pero parece ser que con la Iglesia de Dios sucede algo parecido. Y por eso, el primer título: Señor, líbranos de lo que parece ser.
Amén.
cuando el Señor escogió a sus discípulos, primeramente era un grupo pequeño, después se aumentó, después muchos se fueron y quedaron los del principio, pero de todos modos el grupo fue siempre relativamente pequeño, pero fueron las 12 columnas de la iglesia de Dios, los 12 apóstoles del Cordero. Después los apóstoles continuaron la predicación del evangelio y se fue extendiendo por todo el mundo estas buenas nuevas de salvación. La iglesia comenzó a crecer y entendemos por las sagradas escrituras, por la historia bíblica, que aunque ya comenzaron luchas, pero se mantuvo enteramente la pureza doctrinal durante la vida de los primitivos apóstoles. Y después que murió el último, que se supone que fue el apóstol Juan, allá por el año 100 de nuestra era, la iglesia continuó, pero ya no estaba el Señor presente, ni ninguno de los 12 apóstoles primitivos, aunque otros le sucedieron. Hubo muchas persecuciones. El Imperio Romano fue cruel y quiso aniquilar a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Hubo mucho martirio, persecuciones fuertes. Los cristianos eran eliminados por cientos y quizás por miles, pero la iglesia crecía, se multiplicaba y se mantenía en su pureza, porque a ningún bribón, a ningún bandolero, porque a ningún estafador, a ningún aprovechado se le ocurría unirse a aquel grupo de sacrificados, porque era exponer su vida y sus bienes. Solamente los que tenían una fe legítima en Jesucristo como en nuestro Redentor y Salvador eran capaces de unirse al grupo de los cristianos y exponerse al sacrificio, a la muerte, a la pérdida de sus bienes. Y todas aquellas persecuciones hacían que la iglesia se mantuviese pura. Pero como el diablo usa distintas tácticas, distintas formas, y con todo el furor del Imperio Romano no pudo aniquilar a la iglesia de Dios, ideó cambiar. Y dejar de presentarse como enemigo para disfrazarse de amigo de la iglesia y entonces hacer su obra sin obstáculo. De ahí, como muchos conocemos, fue la conversión del emperador Constantino. Una conversión de conveniencia, no legítima. Fue una táctica política, no una conversión a la fe. Pero este emperador, aunque dio muchas facilidades a la iglesia, aunque abolió la persecución, hizo y otros continuaron haciendo que aquella iglesia sufriente, aquella iglesia perseguida, aquella iglesia humilde, pobre, sacrificada, se convirtiera en una iglesia popular, en una iglesia a la que ya no se le huía, no se le tenía miedo, sino a la que era ventajoso unirse, porque ya tenía la protección del imperio, ya tenía el apoyo político, ya tenía el apoyo de la alta sociedad, y ahora era ventajoso unirse a la iglesia de Jesucristo. Y muchos comenzaron a llegar a la iglesia, muchos, muchos. Los fieles no se fueron, ni dejaron de llegar fieles nuevamente, pero junto con ellos, muchos infieles hicieron número, y la iglesia creció, 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 pero comenzaron los grandes y graves problemas de la iglesia del Señor. Fue una época de grandes controversias doctrinales, choques de ideas, choques de intereses, y todo eso, con el transcurso del tiempo, fue a parar en una iglesia potente, en una iglesia abusiva, en una iglesia dominante, en una iglesia corrompida. Y no faltó en ella fieles, no faltó en ella santos, no faltó en ella la sal de la tierra, pero casi no se notaba, porque así había sido invadida por los infieles, por los instrumentos de Satanás. Y esa es la iglesia que históricamente se conoce a través de los siglos. Pero así sucedió, y Dios lo permitió, y en ello se cumplió la profecía. Los que han leído el libro, el capítulo 12 de Apocalipsis, aunque es un libro difícil de comprender, pero hay algunos capítulos que tienen un poco más de claridad. Pero en el capítulo 12 de Apocalipsis se bosqueja, se describe en forma simbólica el proceso de la iglesia a través de las épocas. Y en una de los versículos se habla de cómo la iglesia, representada por una mujer, tuvo que huir al desierto, y el dragón, en este caso el diablo, el que la perseguía, quien luchaba contra la iglesia de Dios, lanzó contra la mujer, ¿qué dice la escritura? ¿Quién recuerda?
Un río de agua.
Un río de agua. Considerando otro versículo también del libro de Apocalipsis, y dispensen, ahora no puedo decirles con precisión capítulo y versículo, pero está en los capítulos finales, hablando de la gran ramera que estaba sentada sobre aguas, con la cual comerciaban los reyes de la tierra, y es decir, en forma simbólica describe muchos acontecimientos, pero el mismo capítulo da cierta norma de interpretación para que lo podamos comprender. Y dice allí que esa multitud de aguas significa, esas aguas significan multitudes, ejército, muchedumbre, pueblo, algo así por el estilo. ¿Recuerda alguno haberlo leído? Por lo cual podemos entender que ese río de agua que el dragón lanzó contra la iglesia no es otra cosa que esa muchedumbre de gente sin conversas que pasaron a formar grupo de la iglesia de Dios. Y al igual que el caldo, la carne no se perdió, ni la sustancia, ni las especies, pero se disolvió en una cantidad enorme de líquido. Los fieles no han dejado de ser jamás. El pueblo de Dios se ha mantenido invicto, pero a veces ignorado, confundido dentro de una muchedumbre que solo ha sido traída para prestar confusión. De ahí podemos preguntarnos, ¿Será posible que el diablo traiga gentes a la iglesia de Dios? Cada vez que viene alguien a formar grupo, ¿será exclusivamente traído del Señor o también el diablo se atreverá a traer gentes? Si consideramos esto a la luz de estos versículos, que el dragón lanzó un río de agua tras la mujer y que esas aguas significaban muchedumbres, podemos entender que sí. Y a la luz de la escritura que fue leída como base para este mensaje, podríamos confirmarlo. El Señor plantó el trigo en el campo. Buena simiente. Pero ¿qué sucedió después? Un enemigo vino y sembró cizaña, pero ¿dónde la sembró? ¿Dónde la sembró? En el mismo campo. No que la sembró cerca, la sembró dentro del mismo trigo. ¿Y quién fue ese enemigo? Según el mismo Señor interpreta la parábola. ¿Ese enemigo quién fue? Entonces, el Señor sembró buena simiente en su campo. Y después el diablo vino y echó más simiente en el mismo campo. Parece ser que a la iglesia de Dios le ha sucedido como al refresco, como al caldo, como los automóviles y como muchos otros productos, que cuando se multiplica la cantidad, disminuye la calidad. Y ya no considerando la iglesia en general, concretándonos a nuestra propia iglesia, soldados de la cruz de Cristo, no teniendo en cuenta a otras denominaciones, sino considerándonos solo a nosotros mismos. Nuestra iglesia comenzó con muy poca gente. Era muy duro, extremadamente duro, vivir por fe legítimamente en aquellos tiempos, unirse al grupo de los vestidos de blanco para predicar sin sueldo, sin salario, sin pedir. Era muy duro, muy difícil. Se necesitaba un renunciamiento completo y el grupo era pequeño porque a los aprovechados no le convenía formar parte de aquel grupo de hombres y mujeres sacrificados. Y por muchos años la iglesia fue creciendo, nuestra iglesia fue creciendo, pero no en una forma muy rápida. Parece ser, líbreme Dios de afirmarlo, pero parece ser que el mismo diablo que sembró cizaña en el campo de trigo y que lanzó multitudes, miles y millones de gente dentro de la iglesia de los siglos pasados, parece ser que también ahora lo está haciendo. Y como consecuencia, el número ha crecido. La cantidad es mucho mayor, pero ha mermado la calidad. No porque los fieles sean menos fieles, ni aun porque el número de los fieles haya disminuido. No creo que el número de fieles ha disminuido dentro de la iglesia de Dios. Sencillamente están confundidos dentro de un número mayor que no son tan fieles y que es difícil determinar quién es quién. Yo me sentí satisfecho, contento, cuando pude visitar a Cuba hace un par de años, después de más de 10 años de ausencia de mi país. Pude estar un mes allá, recorrer las distintas iglesias en compañía del obispo David López, participar con los seminaristas, visitar el museo, es decir, pude compenetrarme. Estuve más en contacto con la iglesia que con la familia durante ese tiempo. Y me agradó mucho ver la forma que están usando en Cuba, la dirección cubana, para reclutar misioneros. Allí, aunque sean nacidos en la iglesia, aunque sean miembros por muchos años, y aunque tengan mucho deseo de firmar para ponerse el uniforme, no se les permite, sino después de haber pasado un tiempo prudencial de prueba, para que sean observados y se demuestre si son capaces de llevar dignamente el uniforme o no. Y aún se ha dado el caso de hermanos que han recibido el don y los han mantenido en prueba y aún ungido y todos le han retenido el voto de discípulo, y no a cualquiera le ponen nuestro glorioso uniforme. También me satisface saber que la República de Panamá, y no sé si permanentemente, pero tengo entendido que cualquier miembro de la iglesia que desee ser misionero primeramente tiene que pasar la escuela preparatoria. Y ahí se va a calificar y se va a demostrar si realmente su llamamiento es legítimo o si es un embullo o una venida de conveniencia. Y doy infinitas gracias a Dios por la nueva forma que está usando la dirección de la iglesia en este país, exigiendo también un periodo de prueba previo para después dar el voto de discípulo de Cristo. Es posible que muchos no vean eso como algo conveniente. Es posible que algunos estén opuestos a este sistema. Yo creo que es una bendición de Dios para la pureza de su iglesia. Amén. Y lamento que, según parece, en otros tiempos y en otros lugares, todavía el diablo está metiendo por la libre a todos los que quiera meter. Nuestro uniforme, especialmente el uniforme de nuestras hermanas, es el uniforme que usa mi mamá. Es el uniforme que usa mi esposa. Es el uniforme que usa mi hija, mi única hija. Tengo derecho a sentir celo para defender nuestro uniforme, ¿o no? Me duele cuando algunas, lejos de honrar nuestra iglesia, nuestro nombre, nuestro uniforme, lo están desprestigiando. Y parece ser que no han sido plantadas por nuestro Padre Celestial. Y toda planta que no es plantada por nuestro Padre Celestial será desarraigada, dice la Escritura. Pero como Dios nunca se apura, tenemos que soportarle buen tiempo haciendo de las suyas. Y, como les dije, Dios nos libre de juzgar quién es quién. Solamente les estoy hablando de lo que parece ser y pidiendo al Señor, líbranos de que esto sea así. Líbranos de lo que parece ser. Pero, al igual que la captación de misioneros, la reclutación de misioneros, he sentido preocupación por lo que parece ser, recalco, no quiero que tengan ustedes razón para condenarme de juez, de acusador. Estoy hablando de lo que parece ser repartir insignias a granel, como si fueran caramelos en una piñata o fiesta de niños. Me preocupa lo que parece ser una realidad, y yo quisiera despertar y que me convenzan de que no es así, solamente era una apariencia. Pero me temo que no sea solo una apariencia, sino una amarga realidad, porque en estos días, ya aquí en la reunión, el primer día, tuve un sueño que me preocupó, me hizo sentir lo que creo que es un mensaje de Dios. Y yo me veía en sueños, orando como en la reunión entre los hermanos, y recuerdo que estaba cerca del apóstol. Y cuando yo oraba, me sentí muy cerca de Dios, y no estoy seguro si sentía como que Dios bajaba a escucharme o yo era elevado para que Él me escuchara, pero yo me sentía muy cerca de Dios. No recuerdo todas mis palabras en aquella oración, pero lo que sí recuerdo, que yo le suplicaba así como delante de Él por este problema de las insignias, como lamentando, como pidiéndole que arreglara la situación, y que ya que se han dado tantas y que algunos las usan tan mal usadas, que nos concediera. Le pedí a Dios así, pero así de una forma muy intensa en su presencia. Yo le pedí a Dios que nos concediera crecer para que pudiéramos llegar a la altura de esas insignias. Y que si no podíamos elevarnos a esa altura, que entonces por lo menos nos concediera que las insignias bajaran a nuestra estatura. Pero que por favor no continuara esta situación en que la insignia representa una cosa y nuestra realidad es otra. Eso fue lo que yo soñé. Y por esto digo, parece ser que la cantidad fácilmente se aumenta mientras del mismo modo la calidad disminuye. Y no dice la Escritura que el Señor viene a buscar un pueblo numeroso. Lo que dice es que viene a buscar una iglesia pura, limpia, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes. Y nosotros nos hemos acostumbrado a decir: nosotros somos la iglesia de Dios. En un tiempo Yo me enorgullecía en decirlo y estaba convencido de que así era. Ahora no puedo decir, nosotros somos la iglesia de Dios. Digo, dentro de nosotros está la iglesia de Dios. Los fieles no se han extinguido. El número de fieles no ha mermado. La calidad de los fieles no ha menguado. Creo que incluso se ha incrementado el número y la calidad de los fieles de la iglesia de Dios. Solo que como a las cocineras del caldo, o al caldo de las cocineras, se nos ha echado agua y se nos ha diluido y hemos perdido un poco el sabor. Hemos perdido la calidad. Nos estamos siendo confundidos unos con otros. Pero ninguno se desanime, se decepcione o se escandalice pensando que los fieles han desaparecido de sobre la faz de la tierra. No. Parece ser, pero no es. Los fieles permanecerán o permaneceremos hasta la venida del Señor, aún dentro del diluvio de gentes. Pero oremos. Como en el sueño yo clamaba, creo que debo seguir clamando. Y les invito a ustedes para que igualmente oremos. No para que Dios eche fuera a los que sobran, porque todos tienen oportunidad de arrepentimiento, de reconciliación con Dios, de regeneración. Y hemos visto que muchos que han sido traídos, quizás indebidamente, y después de causar tropiezo y dolores y problemas, al cabo del tiempo se han llegado a convertir. Y por lo tanto, a ninguno debemos despreciar ni echar fuera. No. Pero sí sabemos por las Escrituras que aunque el dragón echó tras la mujer un río de agua, la tierra ayudó a la mujer y ¿qué sucedió? ¿Cómo? La tierra se tragó el agua para que la mujer, la iglesia de Dios, no pereciera en la inundación. Entonces, aunque no lo pidamos, llegará el momento en que el Señor, valiéndose de los instrumentos que Él quiera, echará fuera a esa multitud sobrante y vendrá en las nubes de gloria a buscar al remanente fiel, a los legítimos adoradores, a los que adoran al Padre en espíritu y en verdad.
Amén.
Y que no se ha extinguido ese grupo, ni están en otro lugar, ni están con otro nombre, permanecen aquí.
Amén.
Aunque apenas lo notamos, porque los demás casi no nos dejan verles. Entonces, repito los títulos. Nuestra oración debe ser: Señor, líbranos de lo que parece ser.
Amén.
Líbranos de lo que parece ser de que se esté perdiendo la calidad espiritual del pueblo de Dios, porque muchos prefieren la cantidad. Parece ser, si eso fuera así, líbranos de eso, Señor.
Amén.
Que el Señor tome la gloria y la honra y les bendiga, es mi deseo.
Amén.